Con nosotros Javier Couso, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Cobertales, catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, Holanda. Javier, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días.
Gracias a ti, Nicolás. Hola, Consuelo.
Hola. A la distancia. Sí, qué bueno verte. Muchas gracias por venir al programa.
Sí, ahí la puedes ver en el monitor de arriba. Está, nosotros la virtualidad la anticipamos. Nuestra virtualidad fue incluso prepandemia. Javier Couso, yo creo que hay un cierto acuerdo respecto a que a partir del 5 de septiembre se inicia un proceso constitucional, ya sea por las adaptaciones de la Constitución que eventualmente se apruebe como propuesta de la Convención, o ya sea como producto de la necesidad de hacer una nueva Constitución a partir de el rechazo. Entonces, tal vez convenga, y los abogados son buenos para las calificaciones, tal vez convenga calificar el proceso constituyente. ¿Cómo calificas tú el proceso constituyente que nos lleva a esta disyuntiva, en que en cualquier caso el trabajo va a tener que ser corregido?
Así es. A ver, en general los procesos constituyentes son más accidentados y trabados que lo que uno espera. Había una literatura que dirigía, digamos, que planteó Elster, un gran académico, que se imaginaba que los momentos de deliberación constitucional eran tranquilos, apacibles y deliberativos. Y había una corriente más realista, quizá inspirada en Kissinger, que plantea que cuando lo que está en juego es más importante, la ferocidad, digamos, de la disputa es más fuerte. Yo creo que nos hemos dado cuenta que así ha sido, y es natural, no hay que desalentarse. Los procesos constituyentes duran mucho tiempo. Hay un autor que habla de momentos constitucionales, un profesor de la Universidad de Yale, Ackerman, que justamente se ha planteado que tienen distintas modalidades, a veces son muy ordenados, y lo interesante de tu pregunta es que supone que lo que la Constitución actual señala, esto es que seguirá vigente la Constitución de 1980 si es que prevalece el rechazo el domingo. En el fondo ya políticamente hay poco ambiente para eso.
Eso creo que uno lo puede dar por superado, ¿no?
Claro, pero siempre es importante entender que las cosas se pueden estancar, porque es difícil construir alianzas para... A ver, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Se llama un nuevo plebiscito, se convoca una convención, se convoca otra cosa. Ahí empiezan a producirse los empantanamientos. Y eso es humano. Sobre todo bajo un ambiente post-electoral que tampoco va a ser tan... Esto es como una campana que uno la resuena fuerte y sigue vibrando un poco después del
sí,
hecho.
Sí, por cierto, claro.
Y esto ha sido polarizado.
Y la gente con oído fino la escucha.
Exactamente. Y esto, el ambiente ha sido polarizado. Yo estoy bastante más tranquilo. Hace un mes atrás me preocupé cuando hubo amenazas de muerte, ese tipo de cosas. Yo creo que dentro de todo, hay que recordar, por ejemplo, en Colombia hubo dos asesinatos de candidatos presidenciales antes del proceso. Entonces, estos son procesos complejos, trabados, llenos de ripio, con muchas posibilidades que las cosas se estanquen a la vuelta de esquina. Entonces, yo creo que de prevalecer el apruebo, va a haber el estancamiento, va a estar por el lado legislativo. ¿Cómo legislar toda la cantidad de...?
En el caso que gane la prueba.
Exacto. Y en el caso de que gane el rechazo, ¿cómo ponerse de acuerdo? Porque el fondo es consustancial a la forma, o sea, el procedimiento incide. Lo vimos al punto que vimos en la convención. Yo escribí hace poco una columna para un diario extranjero donde justamente explicaba que algo que le hizo daño al proceso fue el intento permanente de parte de la convención de desconocer los dos tercios. Nos olvidamos de eso.
Claro.
Pero eso prevaleció hasta horas antes del primer pleno. Fue el último intento.
Sí, en que básicamente darse sus propias reglas. Y recordemos además el primer intento fallido, los primeros 15 días, de legislar directamente, por la vía del indulto y todo lo demás.
Exacto. Todo eso fueron cuestiones que fueron minando la confianza en la convención, pero por otro lado, fueron cuestiones que fueron rechazadas por parte de, digamos, la convención logró sortear eso. Bueno, si eso ocurrió en ese momento, la disputa por las reglas del procedimiento eventual, en el caso de que gane el rechazo el domingo, van a ser no menores.
Pues tú, Javier Couso, desarrollaste junto a un grupo de académicos, de abogados, veintitantas personas, hace un par de semanas, ideas de como para avanzar en un acuerdo respecto de las modificaciones que tendría que tener el proyecto si es que se aprobara, ¿verdad? Eso, ¿cuánto, no sé cuánto lo han trabajado o compartido formal o informalmente ustedes con los actores políticos, que son los que toman las decisiones al, al respecto, y qué tanta posibilidad hay de llegar a acuerdo en esos temas con los quórum y las condiciones que establece el, la nueva constitución, si es que se aprueba?
Sí, Consuelo, esa iniciativa fue una iniciativa de académicos, pero también con algunas personas que tienen experiencia política, Carolina Toa especialmente, que participó, y también actores, yo diría, de la política judicial, Juan Pablo Hermosilla y otros. Lo interesante de la experiencia esa es que reunió a académicos desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. O sea, podríamos decir, Elisa Walker participó también muy activamente. Y la gracia, nos sorprendió lo fácil que fue llegar a acuerdos. Dos pincelazos. Prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República.
Lo que pasa es que ese probablemente es el típico caso de algo que en el fragor de la convención se le pasó a todo el mundo. Porque si había algo sobre lo que había, resulta que era importante discutir, entender el contexto, plantearlo, y yo creo que en el fragor de la convención alguien dijo, oye, no, que se reelijan todo. ¿Ah? Y por una vez, listo. Y también, bueno.
Y yo creo que lo que ha ocurrido con la reelección de Trump y ahora de Bolsonaro nos dejaron, fueron cuestiones que quisieron alertar a muchas personas, porque en el papel tampoco sonaba tan extraordinario. Estados Unidos lleva mucho tiempo con eso, pero no solo pasó desapercibido ese debate, también yo diría que cuando se transformó de 6 a 4 años, fue un poquito desapercibido en las reformas del 2005.
Claro.
No fue tan debatido.
No, fue un poco debatido porque había un consenso en cierto, había, que no creo que haya sido el caso este, pero esa historia la conozco bien, y finalmente había un consenso respecto a que 6 años podían ser muy largos en términos de la presión que se podía ejercer desde la izquierda hacia el centro por también acceder al poder. Entonces, si acortaba los periodos, podía darse esta suerte de alternancia que tenía la concertación. Eso sí que fue un poco de contrabando, pero fue muy acordado. Fue claro, un cocinado, podría decir alguien.
Claro, no hubo un debate nacional sobre el
tema. No, para nada.
Y en este caso yo diría, rescato que hubo una muy buena voluntad de gente que estaba, éramos todos personas que, sumando y restando, estamos por el apruebo, pero con muchos puntos que nos parecían que habían quedado mal resueltos. Por ejemplo, la reposición de las leyes de iniciativa exclusiva, que si bien no existen en los Estados Unidos, el Congreso puede presentar cualquier norma, ley sobre cualquier tipo, en alguna medida todo el mundo, todo el resto del planeta subsidia el dólar. Entonces los déficits fiscales que Estados Unidos puede, digamos, experimentar son en alguna medida subsidiados por nosotros, pero se lo presentamos a los partidos políticos, Consuelo, y fue previo al acuerdo de los partidos de la prueba. O sea, no estoy diciendo que nosotros influimos en que los partidos, pero hay bastante coincidencia entre lo que planteamos y lo que ellos acordaron, con una distinción. Nosotros planteamos un articulado. Ese documento
va mucho más al detalle de los aspectos. O sea, cambios de palabras, cambios son muy concretos en lo que plantean.
Así es. Fue una experiencia que yo creo que la encontré constructiva, dentro de, con todas las inquietudes, porque no estaban personas que estaban por el apruebo, o sea, por el rechazo. Y entonces, en ese sentido, había también naturales inquietudes de algunas personas de que esto fuera visto como algo que pudiera afectar. En todas estas cosas, en contexto de incertidumbre, nadie tiene una bola de cristal acerca del efecto posible de algo. Pero yo lo rescato como algo positivo.
¿Ustedes ponen entonces una hoja de ruta sobre modificaciones que consideran importantes a realizar en caso de que gane el apruebo, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor ruta en caso de que gane el rechazo, a tu juicio?
Ahí, Consuelo, yo creo que cualquier cosa que nosotros podamos especular aquí es un poco prematuro. Voy a tratar de explicar la razón. Los hechos políticos, no sé si a ustedes les tiene que haber pasado, uno los aquilata el momento que ocurren, las horas siguientes, el día siguiente, las 24 horas siguientes, es un hecho político de la relevancia que tendría el triunfo o el rechazo. Incidentalmente, sería de los pocos plebiscitos en procesos democráticos constituyentes en que hay un rechazo. Hubo una reforma de De Gaulle el año 69 en que se rechazaron sus propuestas de reforma, no una nueva constitución elaborado por una asamblea constituyente. Entonces, el hecho político, ¿cómo se va a digerir? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad civil? Yo creo que es muy difícil hoy imaginarse. Le pongo un ejemplo muy concreto. Hubo un debate jurídico entre Carlos Peña y dos personas muy cercanas a mí, Jorge Correa Sutil y Carlos Peña, respecto de si estaba claro cuál era la consecuencia jurídica de un rechazo. Sabemos que rige la Constitución vigente, pero la Constitución vigente tiene un capítulo sobre hacer una nueva Constitución. Peña sostenía que eso hacía innecesario recurrir de nuevo a la opinión de la ciudadanía respecto de, si, de cómo avanzar. Jorge Correa planteaba que ese acápite había sido hecho para este proceso. No era algo así como que quedó, porque tenía fecha. Pero más allá de ese debate, la sensación que tengo es que hay una gran duda si es que se va a la ciudad va a flotar o no desde el punto de vista de legitimidad social, que este Congreso sea el que prefigure y configure las reglas del juego de lo que viene, o si hay que preguntarle a la gente, o si va a haber comisión de expertos o no. Hay todavía, no está configurado ese escenario, para nada.
Pero desde el punto, entiendo que es imposible separar la política y los hechos que van a ir sucediendo, pero en un escenario desde el punto de vista de la academia, claro, de alguien que estudia constituciones, de alguien que sabe constituciones como tú.
Estamos en un territorio completamente inexplorado. Hay muy pocos ejemplos, decía antes, de un proceso que tuvo plebiscito de entrada, elección democrática de quienes elaboraron, y luego plebiscito salía y que se cae el proceso al final. No tenemos casi precedentes sobre eso. Pero lo que uno supondría es que va a haber que volver al Congreso Nacional a plantear, ahí van a intervenir el presidente colegislador y por lo tanto sí, pues, es alguien que debiera jugar un rol crucial el presidente de la República para el caso que el rechazo prevalezca. Crucial no solo institucionalmente, sino que de articulación política. Esto Gaviria lo hizo en Colombia el 91. Ahí no es que hubiera fracasado el proyecto. El país estaba muy complicado y el presidente tomó un rol de liderazgo que, por razones que sería muy largo explicar, el presidente Piñera no pudo tomar. El presidente Piñera hizo su aporte al llamar a los partidos a ponerse de acuerdo. Ese fue su único rol. Y él entendió que tenía que marginarse. Y todos entendemos por qué era muy complicado el contexto del estallido. En este caso, yo creo que es inconcebible que no hubiera una, digamos, un llamado del presidente donde él esté involucrado. Porque además, digamos, fue recientemente elegido, tiene una coalición, digamos, detrás de él. Pero básicamente el Congreso va a tener que ponerse de acuerdo y eso no va a ser rápido. Eso va a tomar un par de semanas, a lo menos.
Eres optimista.
Y estoy siendo optimista.
Estás siendo muy optimista. Sí.
¿Consuelo? Sí, me quedé pensando que todos mencionan que el presidente debiera participar, involucrarse, pero eso y suena lógico y suena razonable. Pero también quizás va a estar influido por si es que ganara el rechazo, por cuánto margen.
Absolutamente de acuerdo. O sea, acá hay dos peligros para los que creemos que Chile necesita una nueva constitución. Votaron 8.5 millones de personas en la última elección, según entiendo. 12 millones aproximadamente, o más, o 13 han consultado. Supongamos que hay 11 millones que votan. Y que la diferencia es más de 10 puntos entre el rechazo y el apruebo, que es una hipótesis posible.
Sí.
La tentación de algunos grupos de, pero a ver, esto es mucho más gente que la que votó en el plebiscito de entrada. Y hay más de 10 puntos. O sea, va a haber una tentación, creo yo, particularmente en sectores de la UDI, que por primera vez en su historia la UDI tiene un partido en su flanco derecho que está en contra de seguir con un proceso constituyente, quiere reformas puntuales, el Partido Republicano, hasta donde entiendo. O sea, eso podría complicar a la UDI, estoy diciendo, en un escenario.
Pero los 4/7 facilitan mucho.
Totalmente. Pero van a haber dos peligros para la UDI. O quedar solo de los cuatro, del acuerdo en que los 4/7 habilitan, o tener una sangría de votos por el lado de republicano. Pero por otra parte, también es cierto que la derecha ha trabajado unida. Y eso ha sido un factor que le dio coherencia, porque se sintió muy sitiada en la convención. A pesar de la convención, las izquierdas, yo creo que hubo muchas izquierdas, yo creo que estábamos claros que la convención no había una izquierda. En algún momento dado se habló, la izquierda va a escribir esta constitución. En realidad, esto vamos, cuando se haga de producirse, ya sea apruebo o rechazo, vamos a hacer un análisis de qué ocurrió en la convención. Claro. Y vamos a darnos cuenta que en la moderación fue clave el acuerdo tácito entre la derecha y el Partido Socialista. Esos colectivos pararon cosas que hoy día harían francamente intragable el proyecto.
En los 30 segundos que nos quedan, que no son 30, no estamos tomando tiempo para otro programa, pero lo mismo, en los 30 segundos que nos quedan, ¿tú sigues pensando que la opción de apruebo es la mejor porque es la que permite mejorar?
Yo sigo pensando eso, y además porque estas trabas que estábamos comentando, que pueden durar 2 semanas o quizás más, hay cosas que ocurren entre medio. El país queda en una situación un poco compleja. De hecho, los mercados tienen más asumido, me decía alguien de la Raín Vial, el triunfo de la prueba está ya descontado, por decirlo así.
Claro.
La incertidumbre respecto a qué viene.
Eso era hasta la semana pasada, porque hubo un cambio, los mercados subieron, pero el dólar bajó, y eso implica que hubo un cambio. Javier Couso.
Muchas gracias por la invitación.